La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Mañana complicada, un día más para el tráfico en Madrid, debido a varios accidentes que se registraban en las inmediaciones de la capital, en plena hora punta, especialmente en uno de los puntos más negros de esta ciudad, el famoso Nudo de Manoteras. También mañana complicada en el corredor de Henares y, por supuesto, cómo no, en la A6. Hay días que uno es incapaz de dilucidar por qué se repiten estas escenas matinales un día sí y otro también. ¿Por qué no se pone de una vez por todas una solución al tráfico de esta comunidad autónoma, de esta ciudad de Madrid? Atascos cada vez más frecuentes y como única solución la que ofrece el paciente madrileño, su resignación y su estoicismo. El mismo del que hacen bandera esta mañana los atléticos para digerir la mala derrota de ayer en un partido contra el Barça, donde todo parecía sonreírles, sobre todo al principio del programa, con ese primer gol tempranero de Torres, hasta que la acción o inacción, dependiendo del momento del partido, del árbitro, el colegiado alemán Felix Bridge, fue decisiva en el ánimo de los colchoneros y más cuando se expulsó del campo al niño. Hoy mi pésame va con todos los atléticos. Sé que no es una mañana para ellos fácil, aunque esta derrota no les deja en demasiado mal lugar de cara al partido de vuelta en el Calderón. Ya sabes que el gol que metieron en el Camp Nou vale el doble. Bueno, pues no han quedado en muy mal lugar. Menos mal, como digo, que el espíritu del Atlético, ese espíritu sufridor, tira de reservas y siempre renacen de sus propias cenizas. Así que, ¡aupa Atleti! Hoy estamos pendientes de la publicación del informe anual de la Comunidad de Madrid sobre la población de origen extranjero en la región, que aporta datos sobre cómo se distribuyen, de dónde vienen exactamente, en qué parte de la región residen y su grado de integración. Se presenta esta mañana, igual que se presenta también la Noche de los Libros, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la cabeza. La Noche de los Libros se celebrará el próximo 22 de abril y pretende convertirse en una verdadera fiesta para el mercado del libro. Nuestros compañeros de informativos nos van a dar más detalles en un ratito durante el programa, pero si te parece, vamos ya con la información de servicio. Minutos. Vamos a ver si se resuelven precisamente esos problemas de tráfico que teníamos en plena hora punta en las principales carreteras de acceso a Madrid capital esta mañana. Nos espera Javier Fernández de Heredia, que hay buenos días desde la DGT.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, no se ha producido ninguna que pueda dificultar la circulación. El nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
En cuanto al tiempo, bueno, pues tenemos, qué maravilla, un mapa de la Comunidad de Madrid lleno de soles, parece que están los cielos despejados y las temperaturas muy propias de estas fechas primaverales, 12 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla, 15 grados en San Martín de Valiglesias, 14 en Aranjuez y 10 grados en La Cabrera. Para mañana predominarán los cielos también despejados, aunque con algunas nubes bajas matinales en la sierra y algunos intervalos de nubes medias y altas al final. Las temperaturas con pocos cambios, salvo por el aumento de las mínimas en la sierra. Por cierto que hoy vamos a hablar de cómo nos afecta en el ánimo precisamente la primavera, de lo que se denomina y se define ya como astenia primaveral. ¿La percibes? ¿La has sentido? ¿Estás algo más, no sé, decaído, cansado? Se lo voy a preguntar ahora a Ángel del Río también. Ángel del Río es periodista en la cadena COPE, cronista de La Leal Villa, y hacía gestos como diciendo, ¿qué es eso de la astenia primaveral? A ver, ¿qué invento es este? Como decía Sara Montiel.
Todos los años desde hace muchos ha habido primavera, ¿no? Y este es un invento nuevo de la astenia primaveral. Igual que se habla del trauma post-vacacional. Yo creo que son tonterías y disculpas.
Eso va en el espíritu de uno, ¿no?
Creo que no tiene que ver nada. Es verdad que siempre se ha dicho que la primavera la sangre altera, pero vamos, yo no creo que sea a estos niveles. Por cierto, has hablado de un informe que se va a presentar sobre la inmigración en Madrid.
Sí.
Hay un dato que ya se conoce y es que en la colonia de inmigrantes que más ha crecido en los últimos meses ha sido la venezolana. Claro, eso tiene una respuesta, y es la situación que viven en Venezuela y que hace que muchos salgan del país antes de que madure demasiado, antes de que sea más maduro ese país y se caiga, salen de allí corriendo, y uno de los destinos preferidos es España, y dentro de España, Madrid. Por lo tanto, en estos momentos, luego tendremos más datos del informe, la población inmigrante que más ha crecido en los últimos meses ha sido la venezolana.
Es curioso. Bueno, pues uno de nuestros compañeros de local se ha desplazado para conocer la letra pequeña de ese nuevo informe. Te lo contaremos en un ratito. Por cierto, acabo de ver una noticia de última hora. Encuentran el cadáver de un hombre golpeado en Móstoles. Lo ha encontrado la Policía Nacional. Investiga el hallazgo esta madrugada del cadáver de un hombre de 56 años que estaba con la cabeza golpeada y ensangrentada en un descampado de Móstoles.
Es que la página de los sucesos cada día es tremenda. Si el caso volviera a reeditarse, el semanario del caso, tendría, vamos, para hacer dos ediciones.
Es tremendo. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de una reunión que tuvo lugar ayer. A la tercera va la vencida. Por fin los cronistas de la villa, entre ellos Ángel del Río, se reunieron con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Fue un encuentro amable.
Cordial. Amable, distendido, y en el que la alcaldesa nos dijo, bueno, ¿y qué? Digo, ¿no? ¿Y qué usted que nos ha citado, no? Bueno, pues un espíritu de colaboración mutua entre los cronistas de la villa, que le dije, mire, usted tiene la suerte de que los cronistas somos un cuerpo tan extraño que no cobramos por trabajar. Quiero decir que altruistamente trabajamos para el Ayuntamiento de Madrid en aquello que se nos pida como asesoramiento, informe, lo que tenga que ver con la ciudad de Madrid, porque para eso ostentamos un título honorífico que nos gusta y que nos llena de orgullo. Bueno, después de hablar de varios temas, de varias propuestas en las que la alcaldesa pues tiene idea de llamarnos para consultarnos con motivo de la efeméride del 400 aniversario de la Plaza Mayor, del tercer aniversario centenario de Carlos III, de Pere Galdós, en fin, hablamos de temas diversos, y va transcurriendo la reunión hacia el tramo final cuando no se había abordado el tema de la memoria histórica. Entonces le pregunté a la alcaldesa, todos los que hemos venido aquí pensábamos que se nos convocaba pues para hablar de este tema. Y dijo, ya sí, bueno, bien, hemos...
ya que lo dices.
Hemos formado un comisionado sí. De 6 personas, una de ellas Francisca Sauquillo.
Que mañana estará con nosotros, aquí en los estudios.
Que coordinará este comisionado. Y ese comisionado, lo que queremos en la memoria histórica, no quiero que la memoria histórica sea revanchista, con lo cual estaba absolutamente de acuerdo. Y luego añadió una frase también muy importante, dice, ni haga enjuiciamientos que la historia ha dejado en la historia. O sea, que la historia ha dejado en la historia. Bueno, pues si ha dejado en la historia, ese es el nombre de las calles de Madrid. Y bueno, no hubo oportunidad ayer, yo insistí, bueno, pero es verdad lo que dice la prensa de que cuentan con nosotros para el tema de la memoria histórica. Bueno, ese comisionado, si lo estima conveniente, les consultará. O sea, que aquello que ya había dicho que íbamos a participar, nada de nada. Por otra parte, bueno, pues más vale. Hombre, había que aclarar, ayer no dio tiempo, que cuando se habla de la primera criba que hubo de cambio de nombres de calles en el año 1979 con el primer gobierno municipal cabezado por Enrique Tierno, se cambió el nombre de las calles, pero con un criterio muy clarito. El criterio era devolver el nombre original a aquellas calles que se le había cambiado durante el franquismo. Un ejemplo, Avenida de José Antonio, que se le puso durante la dictadura, se volvió al nombre original de Gran Vía. Entonces, el criterio de aquella época era las calles cuyo nombre se cambió durante el franquismo, devolverlas a su nombre original. No es, evidentemente, el argumento de la memoria histórica, que quisiera cambiar todo aquello que huele a franquismo, incluso lo que no huele. Ya hemos visto algunas pruebas de que se han cometido auténticas barbaridades históricas.
Una de las noticias de esta semana también ha sido ese juicio rápido que finalmente no se celebró en Getafe, entre la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, estoy yo, y buena, ¿eh? Es la esteña primavera. Que es también presidenta del Partido Socialista de Madrid y una de las concejales socialistas, Mónica Cerdá. Al final se quedó todo en agua de borrajas. Claro. Retiró la denuncia a Mónica Cerdá contra la alcaldesa, que ella había dicho que la había presionado para que dejase su acta de concejal.
Yo creo que el propio abogado de la concejala le dijo, mira, el juez lo primero que va a decir que si tienes alguna prueba o algún testigo de la coacción. Claro, si no hay pruebas ni testigos de que ha sido coaccionada y presionada, no se puede mantener. Es la palabra de la una contra la otra. Yo creo que a tiempo, antes de que el juez le dijera, mire usted, pues que usted denuncia, pero no tiene ninguna prueba, ni nadie que lo testifique. El abogado dijo, mira, a lo mejor es no entrar en litigios, en buena armonía, vamos a rectificar, y por lo tanto, pues lo retire. Con lo cual, ha quedado muy mal muy lugar la concejala. Presenta algo que luego retiras cuando llegas al juicio.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ángel, yo no sé si te puedes quedar conmigo 5 minutitos
sí,
porque nos vamos a desplazar hasta Coslada, en un municipio del corredor de Henares, que se acaba de adherir a un proyecto de municipios inteligentes. El proyecto en sí se llama Munin. Con este proyecto, la localidad quiere ganar modernidad a través de la puesta en marcha de iniciativas basadas en el uso de las nuevas tecnologías. La Federación Madrileña de Municipios impulsaba el pasado febrero este proyecto Munin con el objetivo de acercar la innovación y el desarrollo tecnológico a todas las ciudades de Madrid. Macarena Orosa Hidalgo es la segunda teniente de alcalde de Coslada. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está?
Preséntenos Coslada. ¿Por dónde pasaría esa transformación digital de un municipio como el suyo?
Sí, nosotros el pasado mes de marzo, en Junta de Gobierno, nos adherimos al proyecto Munin, impulsado por la Federación Madrileña de Municipios y Provincias, donde son proyectos principalmente de innovación de administraciones públicas, basados en el crecimiento inteligente, en el crecimiento sostenible y en un crecimiento integrador, fomentando todo el tipo de cohesión social y territorial. Entonces, este proyecto es un proyecto de transformación digital de los municipios para crear municipios más modernos y más inteligentes, y Coslada queremos fomentar todo este tipo de acción social y acción de mejora de relación entre la ciudadanía con las administraciones públicas, y nos hemos adherido a este proyecto para mejorar la gestión y la relación con nuestros vecinos.
¿De dónde salen estas ayudas?
Estas ayudas salen principalmente a nivel europeo y a nivel nacional, con las universidades, entidades participantes, y económicamente nos supone un primer gasto el pertenecer a este proyecto Munin, porque es un registro de los municipios que estamos interesados para luego poder desarrollar proyectos en diferentes ámbitos.
Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo se han planteado o qué plazo se han puesto sobre la mesa para comenzar esa transformación y conseguirla?
Pues parte de esta transformación ya la estamos desarrollando aquí en el Ayuntamiento de Coslada. Vamos a implantar en el registro de documentos electrónicos y telemáticos a través de un contrato con AITOS, y estamos ya trabajando en esta nueva cultura de la administración del ayuntamiento. Tenemos que dejar fuera las palabras de siempre se hizo así. Hemos llegado un equipo nuevo y estamos cambiando esta manera de trabajar, creando una cultura novedosa. Esperamos que durante este año 2006 podamos desarrollar algún proyecto más, y estamos trabajando para que así sea.
¿Las empresas de Coslada pueden pedir también estas ayudas?
A nivel privado se está tratando también de aprovechar las oportunidades de financiación, y desde el ayuntamiento estamos trabajando y trabajaremos también con estas empresas para que la modernidad pueda llegar no solamente a lo público, sino también a las empresas de Coslada.
Bueno, pues ya sabes que modernizarse en estos tiempos pasa por este proyecto de municipios inteligentes llamado Munin. Macarena Orosa Hidalgo es la segunda teniente de alcalde de Coslada. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Ángel, se nos modernizan nuestros municipios. Algunos ya habían empezado ese proceso de transformación hace ya años.
Sí, es verdad, pero hay municipios como Coslada y otros todavía importantes que estaban pendientes. Hay que tener en cuenta que Coslada es uno de los municipios más importantes del corredor de Henares, y que dicen que es el municipio desde el punto de vista industrial del futuro, donde va a haber un mayor asentamiento de empresas y el comportamiento del mercado es el que está hasta ahora. Por lo tanto, dentro de esa promoción industrial y de instalación de empresas, es importante esta adaptación a los nuevos tiempos.
Claro. Hay un tema que no me gustaría pasar por alto, que es que son, mejor dicho, las obras de la línea de metro 1. Se retrasan un mes. Finalmente van a hacerse como quiere la Comunidad de Madrid, no por tramos, sino se cierra de manera importante esa línea y se pondrán unos servicios de transporte alternativos que han elegido los meses de verano,
claro.
Que es cuando menos tránsito de pasajeros hay. Y se supone que con lo que ponga la EMT y los refuerzos de la Comunidad de Madrid, sí van a poder abarcar
a ese número de madrileños. No creo que en su totalidad. Pero bueno, estamos hablando de una de las líneas más importantes del Metro de Madrid.
¿Sí?
De la primera línea que se inauguró del Metro de Madrid.
Que casi cruza la ciudad.
No, la cruza prácticamente. La cruza desde el
prácticamente. Más allá de San Martín.
Del sur al norte prácticamente, ¿no?
Sí.
Lo que ocurre es que había un cierto grado de incomprensión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Comunidad del Ayuntamiento. Se ha llegado por fin a un acuerdo para retrasar las obras entre la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Cristina Cifuentes, y el Gobierno de Manuela Carmena. Es curioso porque, a pesar de este acuerdo, los de Podemos de la Asamblea mantienen todavía una manifestación contra estas obras, creo que es para el próximo sábado. Hombre, si han pactado con el Ayuntamiento de Madrid, donde ustedes están gobernando, no tiene mucho sentido que usted, que a pesar de ese acuerdo sigan protestando porque no hay una decisión, una solución buena para los vecinos de, bueno, los usuarios habituales de esta línea. Es verdad que la disposición de autobuses de la MT por parte del Ayuntamiento es una cuestión que tenía que decidir el municipio, lo ha decidido. Es muy difícil paliar el servicio del metro por rapidez, por viabilidad y con unos autobuses. Pero bueno, algo se hará.
Algo se hará. Bueno, lo iremos contando aquí en La Mañana en Madrid. Muchísimas gracias. Mañana no estarás con nosotros, salvo que igual entres por teléfono para...
Ah, bueno, lo mismo, y hablamos, ¿sí?, con Francisca Seguillo, ¿no?
Claro, yo creo que hay que preguntarle muchas cosas.
Que va a ser la que dirija ese comisionado de 6 personas que van a intervenir y van a elaborar el informe sobre la memoria histórica para el cambio de algunas calles de Madrid.
Yo creo que tenían que haber empezado por ahí, fíjate, en lugar de el rollo con la concejal del área, Celia Mayer.
Mejor que lo que había, seguro.
Seguro,
porque además,
por veteranía.
Francisca Sauquillo, Paquita Sauquillo, como se la conoció cuando empezó en sus inicios en la política y en la vida social de Madrid, es una persona muy inteligente, una persona muy válida desde el punto de vista técnico. Hombre, no podemos decir que sea una independiente porque ella no ha ocultado su afiliación primero al comunismo y después ahora militar en el Partido Socialista. Pero yo espero que haga un ejercicio de independencia en este asunto y que no se deje llevar y que haga caso a la alcaldesa que decía ayer, no quiero que la memoria histórica sea revanchista.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tan como las risas de mis nietos.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91-521-7879 o en salesa.es.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:24 minutos de la mañana, continuamos aquí en La Mañana en Madrid, ya lo saben, hasta la 1:30. Por cierto, acompañadas, ya lo saben, también por Marisol Guisasola, que hablábamos con ella hace unos minutos, pero también están conmigo Mila Sánchez, que la tengo enfrente en el control de sonido. Un día difícil hoy, En fin, y también Ana Pastor, que es nuestra productora. Hoy nos acompaña, tenemos chicos, ¿verdad, Marisol, en el estudio?
Sí, tenemos una...
De cuarto de la ESO, son chavales que tenéis 16 años, ¿no?, nos decíais. Y vienen de diferentes colegios, institutos, y que ellos eligen visitar pues empresas. Y ellos han elegido la COPE. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os gusta? Sí, ¿verdad? O sea, que entiendo que muchos de vosotros queréis ser periodistas el día de mañana. Bueno, una bonita profesión, ¿verdad, Marisol?
Yo no la he cambiado por ninguna, aunque como se sabe es estresante y para eso tenemos el día de hoy. Lo que ocurre entre bambalinas,
eso.
Pues queda ahí.
Pero bueno, esto es lo bonito y la emoción del directo.
Sí, además nos sube la adrenalina y aquí estamos.
Y por cierto, que hay 3 chicas que son del Barcelona. ¿Disfrutasteis ayer o no? Bueno, queda un partido de vuelta. Y solo hay 2 chicos que son del Atlético de Madrid. Sufrimos mucho, ¿verdad? Bueno, veremos a ver qué pasa el próximo miércoles. Veremos a ver qué tal. En fin, Marisol, tú has venido en transporte público andando. ¿Qué has hecho para venir a la radio?
Yo he venido en transporte público.
Bien, ya has venido bien, ¿no?
He venido muy bien.
Bueno, pues la verdad es que, como yo comentaba hace unos minutos, ha sido una mañana un poquito complicada en el tráfico, especialmente en la zona norte. El lunes fue un día espantoso, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque llovió muchísimo, ser primero de mes, fue terrible.
Teléfono, Teresa González, responsable de Relaciones Externas en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues nada, encantados. Como decís, les tenemos aquí un lujo. Yo me he salido para poder hablar con vosotros, pero vamos, también muy agradecidos porque nos hayáis llamado, ¿no?, y darnos esta oportunidad de poder difundir, ¿no?, este evento que para nosotros pues significa mucho.
Eso será el día 28, pero antes tenemos un evento mucho más inmediato, que es el 17 de abril, que es la tercera carrera de la Asociación Española contra el Cáncer. Es la tercera edición, como decimos, y se celebra por el centro de Madrid. Cuéntanos cómo va a ser.
Pues sí, como bien dices, es la tercera edición. Este año la novedad es que gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, hemos podido traernos esta carrera al centro de Madrid, algo que la asociación consideraba importante porque las dos ediciones anteriores se hicieron en el Parque Juan Carlos I y ya no dábamos cabida a toda la gente que quería correr. Esta carrera para nosotros pues es más que una carrera, ¿no? Siempre lo hemos dicho, cuando decidimos poner en marcha este proyecto es intentar unir a todos los que desde, bueno, de una manera u otra estamos poniendo y estáis poniendo ese granito de arena en la lucha contra el cáncer, porque yo siempre digo que la asociación aquí sola, por sí sola, no haría nada si no es por la ayuda de la sociedad y, por supuesto, de los medios de comunicación y de las instituciones. Bueno, esta carrera para nosotros es una forma también de fomentar esa vida sana, esos hábitos de vida saludable. También es un paralelismo que queremos hacer por todas las personas que cada día están corriendo esa carrera de fondo.
Una carrera de fondo, ¿verdad?
No, cuando se enfrentan a esta enfermedad, las personas y las personas que están a su alrededor, ¿no? Porque esta es una enfermedad que impacta, ¿no? Que impacta al paciente, pero a la familia y al entorno, ¿no? Y bueno, pues esperamos ser muchísimos.
¿Qué tienen que hacer para participar nuestros oyentes si quieren estar en esa carrera del 17 de abril?
Inscribirse ya, porque en breve se cerrarán las inscripciones, a través de la página web, que es www.carreraenmarchacontraelcáncer.org.
Muy bien.
La carrera, el recorrido, es un recorrido de lujo. Salimos de al lado de la Plaza de Colón y vamos por toda la Castellana arriba y abajo, con lo cual esperamos que esa marea verde se vea, ¿no? Y que estemos todos ahí. Y bueno, hay gente que cuando yo les estaba difundiendo me dice, ay, pero es que yo no corro, es que yo... Digo, vamos a ver, si aquí corren pacientes, aquí tiene que correr todo el mundo, ¿no?
¿De cuántos kilómetros estamos hablando?
Pues estamos hablando de dos distancias, una de 4 y otra de 10. Obviamente hay mucha gente que no la hace a nivel carrera, que la hace, bueno, pues porque quiere estar ahí apoyando, que yo creo que es lo más importante, lo hace como marcha. De hecho, nuestro lema y nuestro logo es AFC Madrid en marcha contra el cáncer, porque, bueno, queremos dar cabida no solo a las personas que corren, sino a las que quieren estar acompañándonos y quieren hacer ese recorrido andando. Luego habrá también carreras infantiles para los niños. Creemos que es intentar hacer también de este evento un evento
familiar,
donde toda la familia efectivamente pueda participar. Y bueno, pues ahí os esperamos a todos con una ilusión tremenda. De verdad.
Claro que sí, Teresa. Vamos a recordar que tenéis en marcha el 17 de abril esa tercera edición de la carrera de la Asociación Española contra el Cáncer por todo el centro de Madrid. Que correr por Madrid cuando te lo cortan para ti es una auténtica gozada. Que esto es una fiesta, que no es una competición. Y que, por supuesto, pueden inscribirse y buscar más información a través de la web de la Asociación Española contra el Cáncer. Y también vamos a recordarles que tienen otra cita, si lo suyo es la música, el 28 de abril en el Teatro Nuevo Apolo con Los Secretos. Ya, 2x1, ¿eh? Teresa.
Dos por uno, muchísimas gracias, pero yo creo que al final es tocar muchas cosas y desde la música, desde el ejercicio, desde lo que sea, ¿no? Pues al final todo esto va destinado a lo que va, ¿no? Que es la labor que hace la Asociación Española contra el Cáncer. La gente pregunta, y lo digo aquí públicamente, que lo que tú haces, tu inscripción, va íntegro a la asociación, a los programas que tenemos en marcha, y que cualquier persona que visite un hospital en Madrid o que quiera venir a nuestra sede puede conocer el trabajo que hacemos. O sea, estamos aquí muy cerquita, ayudando a gente que tenemos al lado, casi a nuestros vecinos, ¿no? Y que necesitamos ese respaldo, ¿no? Yo creo que es una gasolina tremenda para, por supuesto, para los pacientes y para las familias, pero para todos los que están en el pie del cañón todos los días, pues muchísimo más. Y agradeceroslo, pero vamos, infinito. Espero que estéis ahí corriendo. Y nuestro lema este año es cruza la meta contra el cáncer, ¿no? Así que espero que seamos
que
muchos.
Que la crucemos muchos.
Eso es.
Muchísimas gracias, Teresa, por estar hoy con nosotros. Y muchísima suerte con estos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:31 minutos, vamos con las noticias. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Primera noticia, uno de cada cuatro hogares de Madrid lo compone una persona que vive sola.
Efectivamente, así es. Son datos de hoy mismo, de la encuesta continua de hogares, elaborada con datos de 2015. Hay que decir además que, a pesar de eso, 4.584.000 en toda España están, también viven solas.
Expedientan a dos mujeres policía por negarse a trabajar con chalecos de hombre.
Efectivamente, también, porque es que la Policía Municipal les ha abierto un expediente por falta grave a dos agentes mujeres que se negaron a patrullar con chalecos antibala de hombre, porque ellas dicen que les causan molestia y salieron a la calle sin esa prenda de protección. Decir que los chalecos para mujer son muy nuevos y no hay para todos, y la protección es muy importante.
Fundamental, prioritaria. Coca-Cola Iberia lanza un nuevo plan de bajas incentivadas para más de 120 empleados.
Sí, según el sindicato, la empresa ha trasladado a los sindicatos este plan de bajar voluntarias para reducir la plantilla, que es de carácter voluntario y no un ERE como en 2012. Este plan de bajas voluntarias está dirigido a tres colectivos: trabajadores de menos de 58, de entre 58 y 62 y de más de 63.
Y terminamos, San Fernando llevará a los tribunales la venta de Plaza de España a un fondo.
Sí, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez de autorizar la venta del espacio público de la Plaza de España a un fondo de inversión y ha adelantado su intención de interponer inmediatamente un recurso de reposición contra esa operación de venta.
Muchísimas gracias. Seguimos hasta pendientes ahora de la última hora de lo que es noticia en Madrid y nosotros vamos ya con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos disfrutando de nuestra mañana de miércoles. Mañana primaveral. Estamos en primavera y se nota, ¿eh? El tiempo está loco. Un día bajan las temperaturas de forma estrepitosa. Tenemos que sacar nuestro pluma, nuestro paraguas. Otro día estamos que nos morimos de calor. Y uno de esos días es hoy. Hoy tenemos temperaturas que rondan los 15 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios. ¿Está loca la primavera como está loco el deporte? Vamos a empezar hablando del Atleti de Madrid.
Bendita locura, bendita locura.
Ay, yo me fui a dormir.
Claro, ¿ah, sí?
Me fui a dormir muy pronto. Poco después de que le sacaran la amarilla a Torres. Poco después de que metiese ese primer gol, que parecía que empezaba el partido con, no sé, con buen pie. El
sí,
Atlético,
el Atlético
de Madrid, ¿verdad? Jugando en casa ajena, además.
Sí, empezó muy bien, sorprendió a todos, porque Simeone, digamos que fue mucho más ofensivo de lo que todos pensábamos, que suele ser bastante defensivo en sus planteamientos. Sin embargo, fue decidido a ganar al Camp Nou. Con ese gol de Torres se encontró en el minuto 25 aproximadamente. La cosa se le puso muy favorable, pero hete aquí que apareció una de las figuras del partido, que fue Felix Brich. Hoy es protagonista prácticamente
el árbitro
en todos los medios de comunicación, el árbitro alemán, que pues se dedicó a sacar tarjetitas. El primero que la sufrió en sus carnes fue Fernando Torres, que vio dos tarjetas amarillas en apenas 35 minutos y por eso fue expulsado. Bueno, yo creo que sobre la expulsión se ha hablado mucho, hay opiniones para todos los gustos, hay algunos que dicen que merece la expulsión, hay otros que dicen que no merece la expulsión. Yo simplemente digo que si Torres merecía la expulsión, a continuación Busquets, en dos jugadas posteriormente a la expulsión de Torres, tenía que haber visto la amarilla y como luego le sacaron otra, tenía que haber sido expulsado, y que, por ejemplo, Luis Suárez debería haber sido expulsado. Con lo cual, lo que quiero decir es que al margen del color de la tarjeta que viera Torres, es que no se trató por igual a un equipo y a otro, y que hay datos irrefutables, y es que el Barcelona es el equipo que más veces ha jugado en superioridad numérica en la historia de la Champions. Así que son datos que están ahí y que, evidentemente, pues ayer había muchos jugadores, el presidente también, el Cholo Simeone, enfadados por la actuación del árbitro. Que, por cierto, ¿sí?, en el de ayer es en el segundo partido de la historia de la Champions en el que más tarjetas amarillas se mostraron, con lo cual habla un poquito de el nivel del arbitraje. Sea como fuere, hay que quedarse con los mensajes, por ejemplo, de Enrique Cerezo ayer en el partido a las 12, que, y también del Cholo Simeone, y también de Fernando Torres, y también de Felipe Luis, que fueron los que dieron la cara después del partido, diciendo que todavía hay un partido de vuelta, que el apoyo, exacto, del Calderón va a ser decisivo, y que, desde mi punto de vista humilde, jugarle en inferioridad al Barcelona desde el minuto 35 y acabar solo 2-1, yo creo que es un buen resultado para el Atlético de Madrid, porque podría haber sido mucho peor, y ahora mismo están vivos, la eliminatoria está abierta y se va a decidir en el Vicente Calderón.
Y haber influido muchísimo más en el estado de ánimo de los jugadores, porque claro, esto ocurría pues en los primeros,
exactamente,
en el primer tiempo.
Hombre, pero yo creo que si algo caracteriza al equipo del Cholo es que es un equipo sólido, un equipo físico, un equipo que es capaz de aguantar esto, aunque hubo un momento que el Barcelona se fue al ataque y la verdad que tuvo un montón de ocasiones para haberse llevado una mejor mejor renta. Sabían de la importancia de jugar en su casa con su gente y apretaron hasta el final, y gracias a esos dos goles de Luis Suárez dieron la vuelta al partido, ganaron, y como te digo, dentro de una semana esto se va a resolver en el Calderón, que yo creo que va a estar más lleno que nunca, si es posible, si es posible.
¿Seguro?
Eso, y que seguramente pues los aficionados del Atlético de Madrid van a apoyar hasta el final a su equipo con la intención de verles en el premio que supone ganar ese partido y ganar la eliminatoria, que sería estar otra vez en las semifinales de la Liga de Campeones, a un pasito de la final de Milán.
Arantxa, turno hoy para el Real Madrid,
sí,
en
ayer,
Alemania.
Ayer tuvimos el partido entre los equipos españoles, hoy juega el Real Madrid, 9-4, contra el Wolfsburgo. Este equipo que el año pasado se metió en la Champions, que este año no le está yendo tan bien, que está muy afectado también por la crisis económica que afecta a Volkswagen, ¿no? Sabes que el presidente del Wolfsburgo es un empresario español, que es el presidente de Audi y de Volkswagen. Este año le están yendo muy bien las cosas y en principio el Real Madrid debería ganar este partido, pero ya sabemos que el fútbol es muy caprichoso, que nunca se pueden hacer pronósticos. Como tú bien has dicho al principio, pues el mundo del deporte es un poco loco y sobre el papel el Real Madrid debería prácticamente dejar sentenciada la eliminatoria en Alemania, pero ya sabes que muchas veces cuando la gente se relaja, pues luego vienen las sorpresas, aunque ayer Zidane advirtió de que sus jugadores no van a estar ni mucho menos relajados y que saben y son conscientes de la importancia del partido y sobre todo eso, que están avisados de no relajarse y no pensar que porque el sábado ganaran al Barcelona y por ser superiores en, sí, cuanto a jugadores al Wolfsburgo, lo van a tener fácil y van a poder ganar a medio gas. Así que están avisados. Vamos a ver, en cuanto al 11 que puede poner hoy en liza Zinedine Zidane, la única duda prácticamente está en el lateral derecho, si va a jugar Carvajal o si va a jugar Danilo. Así que en esta tarde saldremos de dudas y esperemos que el Real Madrid pues se traiga un buen resultado que le permita pues luego ratificarlo en el Estadio Santiago Bernabéu y estar también en las semifinales de la Liga de Campeones.
Pues estaremos muy pendientes y escuchando Tiempo de Juego. Ahí, pegaditos.
Ahí, con la
orejita,
así me gusta.
A la radio.
Hoy a las 8:15.
A mí me
viene
es
juego,
una buena hora, porque estás
12,
preparando la cena, ¿eh?
Exactamente.
Y te pones al día.
Y luego quien se quede con ganas del análisis y todo eso, pues ya que se ponga a las 12, el partido a las 12.
Claro.
Con Joseba Larrañaga, con Paco, con Manolo Lama, para analizar lo que ha sido el partido. Y seguro que también se hablará todavía mucho del partido de ayer entre el Atlético y el Barcelona.
Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Arantxa.
Un beso, hasta luego.
Seguimos pendiente de lo que nos cuentes en boletines. Nosotros vamos ahora hasta la diócesis de Getafe. Allí nos espera nuestra compañera Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos por el sur? ¿Qué agenda tenemos hoy?
Mira, pues hoy vamos a hablarles de algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestra diócesis con motivo de la celebración del 25 aniversario y también de la gran misión diocesana que se ha convocado para con este motivo. Bueno, algunas de esas iniciativas se llevan a cabo en parroquias, que generalmente es así, en colegios, en grupos, asociaciones, movimientos, y hoy concretamente les vamos a hablar del Colegio San José de Getafe, porque con motivo de esta gran misión de la que les contábamos, han organizado un encuentro con el obispo para esta misma tarde. Este encuentro va a comenzar con una charla con los alumnos que están en la pastoral del colegio, los que van a convivencias, catequesis, etcétera, que son entre 60 o 70, es decir, no se va a reunir con todos porque sería a lo mejor un poco un conglomerado aquello, ¿no? Entonces, alumnos que son un poco más afines, ¿no?, y que conocen un poquito la vida de la iglesia, pues van a poder charlar con el obispo, pues plantearle preguntas de la diócesis, intercambiar opiniones, reflexiones, y sobre todo también el obispo les va a hablar de esta gran misión diocesana en qué consiste, ¿no? Después va a presidir una eucaristía para ellos y él va a intentar darles ánimos pues para que lleven a cabo una tarea evangelizadora y sean testigos de Cristo en medio de la juventud de su época, que no lo tienen nada fácil, ¿no? Y luego, bueno, pues el encuentro va a terminar con un ágape fraterno, pues ya se sabe, en un clima de fiesta, para que los jóvenes también pues pierdan un poquito el miedo ese que hay siempre hace al obispo y vean pues que es una persona cercana, buena, que pueden hablar con ella como con cualquiera, ¿no?
Muy
y bueno,
bien.
Esa es la iniciativa que les contamos hoy.
Muchas gracias, Paloma. Nos encontramos el viernes.
Sí, ya otra semana.
Otra semanita. Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo.
Aquí en La Mañana de Madrid nos preocupamos por tu salud. Y cuando no hay salud, muchas veces hay dolor. Y la mejor manera de recuperarlo es aliviando ese dolor, ¿verdad? Por eso quiero hablarte hoy, un día más, de vida y salud, profesionales que llevan muchos años dedicándose precisamente a aliviar el dolor, a tratar la obesidad o, por ejemplo, la mala circulación. Y lo hacen, además, desde la terapia alternativa, como pueda ser el ultrasonido, la ozonoterapia, la magnetoterapia. Son tratamientos que se realizan a domicilio. Detrás de este novedoso abordaje del dolor está, por ejemplo, el terapeuta Adolfo Albistur, titulado en hipoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido un día más.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida.
Yo me centro sobre todo en esos oyentes que están ahí al otro lado de la radio y que dicen, pues sí, es que es verdad. Si es que parece que ya, como que me han dicho, abraza el dolor, tienes que aprender a convivir con él, y uno no se tiene que resignar, ¿verdad?
Efectivamente, el dolor inicialmente es positivo desde el punto de vista que te avisa sobre algo, ¿no? Sobre algo que tienes mal, ¿no? Si no tuviéramos dolor, sería muy complicado saber cuando estamos malos, ¿no? Cuando tenemos alguna patología. Pero una vez que ya tenemos localizado el dolor y sabemos de qué viene, evidentemente hay que quitarlo, porque no se puede vivir con dolor. Es algo que quien lo sufre cada día se acuerda de ello y dice, pero vamos a ver, si es que no tengo ganas de nada, si es que me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele la cabeza, y ese dolor hay que quitarlo. Claro, la alternativa que tenemos normalmente es tomar el típico medicamento, ibuprofeno, paracetamol, pero que al final el cuerpo se va habituando, que sabemos que tiene efectos secundarios y que no es realmente muy efectivo.
Y entonces, ¿cómo podemos abordar el dolor desde esas terapias alternativas? Por ejemplo, desde la magnetoterapia, ¿cómo funciona?
Pues mira, es muy sencillo. La magnetoterapia actúa de dos maneras. Por un lado, desde el punto de vista analgésico, y por otro lado, el punto de vista antiinflamatorio. De la manera antiinflamatoria es porque los campos magnéticos consiguen que el oxígeno fluya más rápidamente por nuestro cuerpo. Tiene una carga y eso hace que el oxígeno fluya. Al fluir el oxígeno, hace que se desinflame cualquier cosa que tengamos inflamada. Cuando hay desinflamación, se va evitando el dolor. Y desde el punto de vista analgésico, es porque los campos magnéticos, siempre que hay un dolor, hay una disfunción de cargas. Es decir, el cuerpo, el organismo no está equilibrado. Los campos magnéticos provocan que las cargas se equilibren y que no haya esa señal al cerebro de que duele. Con eso estamos evitando tanto el que te duela como que además estemos tratándonos para que no nos vuelva a doler.
¿Y desde cuándo se experimentan las primeras mejorías? ¿Es algo inmediato o hay que darle tiempo al tratamiento?
Pues mira, desde el punto de vista más rápido es cuando hacemos una sesión, que nosotros siempre hacemos una sesión a domicilio totalmente gratuita, pues ya en esa media hora, 35 minutos, ya si el dolor, por ejemplo, es 10, yo le suelo decir siempre a un paciente, ¿cuánto te duele? De 0 a 10, a veces dice 13, 14, porque es más, se pasa de 10, ¿no? Y si el dolor es 10, pues a lo mejor se nos queda en 6, en 7, en 5, que ya es un avance. O sea, esa primera sesión ya es suficiente para comprobar que efectivamente ha habido una oxigenación y que ha habido una desinflamación.
Bueno, un tratamiento que también utilizan nuestros deportistas de élite, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es muy complicado cuando un deportista hace una lesión, ya si se le hace una infiltración, pues pierde valor el deportista, ¿no? Todos sabemos aquella lesión que tuvo Messi en el tobillo, que le dieron magnetoterapia. Nadal, nuestro gran tenista Nadal, siempre dice, yo duermo enganchado a una máquina, es magnetoterapia, que es un tratamiento que se hace también nocturno. Efectivamente es muy, muy bueno, porque la gente que tiene lesiones con facilidad no puede estar tratándose de manera invasiva, como son a través de una infiltración o a través de medicamentos.
Bueno, vamos a tener una sorpresa para nuestros oyentes. Si en estos momentos marcas este teléfono que te voy a dar, tienes un regalo seguro, que es una almohada fantástica que te va a ayudar a descansar, porque no es una almohada al uso, no es como la que tú tienes en casa, es una almohada impregnada de ozono que va a ayudarte a que duermas tranquilamente, a relajarte. El teléfono al que tienes que llamar, 606-83-3620, 606-83-3620, una almohada para las 15 primeras llamadas. ¿Qué tiene esa almohada? A ver.
Pues mira, esa almohada tiene ozonoterapia, que es un tratamiento que se hace con ozono, que es el oxígeno enriquecido, que conseguimos eso, que el ozono penetre en nuestra respiración y muchas veces, pues bueno, que genere que esas personas que tienen apnea, pues mejoren bastante. Y conseguimos también que nuestro cuello sea recto hacia la columna, es decir, no se doble. ¿Por qué? Porque tiene viscoelástica, que eso genera que no haya malas posturas cuando estamos durmiendo. Hemos entregado ya 30 almohadas porque son
dos días que hemos tenido ya.
Entonces queremos entregar otras 15, así que las 15 primeras llamadas al teléfono 606-83-3620, repito, 606-83-3620, tenéis esa almohada totalmente gratis.
Adolfo Albistur es precisamente el terapeuta que está dirigiendo a este equipo de profesionales que están detrás de Vida y Salud. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana. Muchas gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, la Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, al principio del programa hablábamos de la astenia primaveral, decía Ángel del Río. Eso no existe, eso está en nuestras cabezas. Bueno, no sé, se lo voy a preguntar a María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere para ver si está definido claramente, si es algo que nos pasa de verdad cuando nos sentimos cansados, con más dolores de cabeza, cuando llega esta época del año, o si realmente está en nuestra cabeza. Macu, ayúdanos, pon un poquito de luz.
Pongamos... Pues la verdad es que, bueno, ni para mí es una mezcla un poco de ambas cosas. Es cierto, yo he leído un poquito sobre este tema y tal, porque yo es que yo he sido la primera que es verdad que en esta época del año me entra un poco de bajón, ¿no? Y entonces no sé lo que es.
Macu, te oímos fatal.
Sí, fatal.
Te oímos fatal, no sé dónde estás, pero sal de tu cueva, por Dios, porque vale. Si no, no vamos a poder charlar un poco hoy sobre esa astenia primaveral, que es el tema que queremos abordar hoy en nuestra sección de psicología. A ver ahora.
¿Cómo me ahora?
Pues no sé, ahí andamos.
Y ahí, pues que me voy trasladando de sitio a otro, a ver si consigo.
Nada, no lo conseguimos, Macu. Vamos a intentar recuperar en unos minutos la comunicación contigo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y a ver si consigues estar en un sitio que tengas mayor cobertura. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponte una capa de color de rosa. Si tu sistema no quiere salir, saca tu sonrisa más tramposa. Relájate y disfruta de tu país. Está claro que te están pagando. Cuando nadie se pone en tu lugar, llueve tu vieja por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es, todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual que antaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión.
Bueno, vamos a ver si tenemos ya a Macu. Macu, ¿qué tal?
Me tenéis.
Ay, hija.
Que respiro, sí, es que la
esto es otra cosa.
Que me lo pone un poco complicado, hija
esto
mía.
Esto es otra cosa. Tengo aquí un amigo, ¿sabes? Sentado a mi vera, un amigo tuyo.
¿Ah, sí?
Miguel Soria.
Oh, Dios, eso.
Di algo, hombre.
Miguel Soria tenía que ser.
Hola.
A ver, Miguel.
Macu.
Hola,
¿me escuchas?
Hola.
Ahora
te
sí.
Escucho,
bueno, que te quedes luego escuchando a Miguel Soria, que nos va a traer dos novedades. A mí una me encanta.
¿Qué ha hecho Macu mal para que le castigues con eso?
Eso digo yo.
¿Qué he hecho mal? Pues no estar con nosotros, que la echamos mucho de menos. Pero bueno, vamos a hablar de la astenia primaveral. ¿Cómo prevenirla? ¿Cuánto hay de verdad en esa astenia primaveral? Y bueno, ¿cómo mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra salud en estos meses?
Pues mira, vamos a poner que la verdad, la veracidad está como en un 50%. Es verdad que tenemos, hay muchos estudios que sí que es verdad que certifican que los cambios de luz, lo que es el clima y todo este tipo de, pues esto, el cambio horario y todo esto, afecta directamente a nuestro estado anímico. Digamos que nuestro cerebro segrega otro tipo de sustancias un poco distintas a cuando tenemos este zona horaria en la que estamos con más oscuros y demás, que podíamos pensar a mayor oscuridad más depresión, ¿no? Pues digamos que al final lo que nos pasa es que de alguna manera se nos queda el cerebro quizás un poco como adormilado, como si la sensación un poco fuera de que lo que nos pasa es que nos cuesta más llevar el ritmo de vida normal. Entonces hay una parte quizás pues más física a nivel de lo que es segregación de hormonas cerebrales que puede ser que efectivamente nos afecte. Está también demostrado que hay gente que con la tensión más baja pues le afecta más, un poco dependiendo de cada caso nos podemos encontrar, ¿no? Y luego efectivamente que nosotros también somos personas que se nos contagian los estados anímicos de los demás, y entonces es verdad que podemos poner ahí un poco de nuestra parte y con el buen tiempo, pues hombre, lo que nos apetecen son otras cosas distintas a trabajar, a madrugar y este tipo de cosas, ¿no?
Eso es lo que pasa, pero bueno, le podemos poner remedio, ¿no? A ese malestar que nos genera la primavera, en lugar de estar más contentos, ¿verdad? La primavera, la sangre altera, tener las tardes más largas, esa apatía que de repente emerge en esta época del año,
sí.
¿Cómo podríamos solucionarlo?
Pues a ver, tenemos que entender que bueno, que efectivamente el cambio, el clima, el cambio de horario y tal nos afecta, entonces tener un poquito de paciencia con esto tampoco no nos viene mal, ¿no? Pasa que estamos muy poco acostumbrados a la paciencia. Y luego, por otro lado, el tema de ordenarnos de nuevo en horarios, entender que bueno, que lo que pasa es que tendemos a acostarnos más tarde, entonces intentar respetar horarios en la medida de lo posible para que eso nos sea más fácil. Y luego, pues aprovechando que hace pues mejor tiempo, pues podemos llenarnos de actividades que quizás pues nos puedan ayudar un poco a mantener el estado de ánimo un poco más alto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que simplemente es como cuando hablábamos del síndrome posvacacional, que lo hemos tenido todos ahora a la vuelta de Semana Santa, yo creo que sabiéndolo, pues nosotros podemos poner en marcha cosas que nosotros sabemos que nos sirven para mejorar nuestro estado de ánimo, pues un poco para pasarlo un poco mejor.
Decía nuestra productora Ana Luisa Pombo que es la excusa perfecta para justificar que estemos más irritables, ¿no?
Exactamente.
Tengo astenia primaveral, ¿no? Conmigo no te puedes meter.
Excusa para todo, pero hombre, seamos serios.
Bueno, también influye eso, el cambio de horario. ¿Cuánto tardamos en adaptarnos a ese cambio de horario, a esas tardes más largas de verano y que nos han quitado una hora de sueño?
Pues depende de cada persona, pero por ejemplo, o sea, incluso es verdad que establecemos eso de que tenemos que dormir 8 horas y sé que hay gente que necesita 10, con lo cual depende de cada caso, pero es verdad que por lo menos un par de semanas más o menos yo creo que estamos acostumbrados ya al nuevo cambio de horario, pero de verdad que es que sí que físicamente sí que se nota el
se nota,
tema de
¿no?
tener más luz, porque es verdad que lo que pasa que es que nos acostamos más tarde, tenemos más ganas como de día, vamos a decirlo así, y entonces al final lo que pasa es que se nos trastoca mucho los horarios, también tenemos menos hambre a las 9 de la noche.
Pero el apetito, ¿verdad?
Eso es, justo, sí. Parece como que tenemos más desorden en nuestros horarios y al final eso, claro, nos altera porque somos seres rutinarios, entonces hay que intentar mantener esas rutinas.
Pues vamos a darnos una tregua, ¿eh? Vamos a relajarnos un poquito, a no exigirnos tanto, porque luego también está la autoexigencia personal de cada uno y encima ya entramos ahí en conflicto, ¿verdad?
Claro.
Un lado nos sentimos mal con estos cambios de horario, estas tardes largas, la primavera, el calor, la falta de apetito, estamos más irritados, pero es que además nos exigimos que tenemos que estar bien por narices. Bueno, pues relajémonos un poquito, ¿eh? Cojamos aire.
Y veamos series, que yo creo que nos viene bien.
¡Qué bien me viene eso para saludar de nuevo a Miguel Soria, Friki Soria! ¿Qué tal, cómo estamos?
Yo muy bien, pero espero que la pobre Macu no me aguante demasiado.
Sí.
Espero que no.
Macu, ¿te quedas con nosotros? Es que mira lo que nos cuenta.
Pues sí, yo me quedo con vosotros.
Que lo has preparado pensando en mí, ¿verdad?
Por
esta
supuesto.
Sección, esta semana. ¡Ay, qué alegría!
Ya sabes que yo pienso en ti y no... Bueno, no me voy a acabar la frase,
ay.
No sea que...
Bueno, saludos, Friki Soria.
Muy buenas.
Si quieres saber lo que nos va contando en el programa Friki Soria, solo tienes que buscar en Twitter el hashtag #BoicotAlFriki. Hablamos de Sherlock. Pues fíjate... Fíjate que esta mañana iba en el coche y me preguntaba mi marido, bueno, ¿y Sherlock cuándo vuelve? Digo, pues yo creo que para el 2017 o más. Le estamos echando de menos.
Y mucho. Es de esas series que dices, lo quiero ya para la semana que viene, gracias, pero no...
Y no solo tres capítulos, ¿pueden hacer más?
Efectivamente, y no porque yo entiendo lo que tardan en hacerlos, dado que lo que duran, lo que cuentan y sobre todo el nivel de postproducción que lleva eso, que es de un nivel altísimo, entiendo perfectamente que entre temporada y temporada lleven dos años.
Es como una película, dura una hora y media,
una película,
cada capítulo es una película.
Que una postproducción elegantísima y maravillosa. Pues resulta que ayer me mandó una noticia nuestra querida oyente, que tú la conoces, María Campos.
Hombre, claro.
Y me manda, de repente me cita en Facebook, yo entro, y nosotras que Mr. Sherlock, que ya está en marcha.
¿La cuarta temporada?
Sí, lo están rodando, ya ha comenzado, y de hecho lo han dicho en Twitter, Amanda Abington, actriz que da vida a Mary Morstan en la ficción, a través de esa red social con el hashtag Setlock.
Setlock
es lo que se refiere al fenómeno por el que los fans de la serie recolectan los distintos vídeos e imágenes y los comparten a través de las redes sociales. Louise Brilli también, que es una actriz que da vida a Molly Hooper, ha mandado un tuit diciendo: el sol brilla en Cardiff, no puedo esperar a ver a mis viejos amigos, en fin, que confirman que la producción está en marcha desde el pasado 4 de abril. Y se puede leer incluso en la publicación un poquito del guión de primer capítulo.
Pero habrá que esperar, como estaba previsto hasta 2017 o más.
Yo espero que 2017, de verdad.
2017 es el año para los fans de Sherlock. ¿Hablamos de otra serie? Macu, ¿sigues viva? ¿Estás ahí? No, ya hemos dicho, la hemos dicho adiós.
No, ha tenido sentido común y se ha ido.
Bueno, vamos a hablar de Daredevil.
Vamos a ver, es una de las series más queridas por los fans de Marvel y arrasa en Netflix, ya lo sabemos todos. Pero es que en la segunda temporada tiene un personaje clave en el universo Daredevil, que es...
Punisher, conocido en España como El Castigador. ¿Qué ha pasado con él?
Pues que no solo se desea fervientemente que vuelva en la tercera temporada, sino que hay gente pidiendo una serie para él solito. Tú entras en change.org, la plataforma de peticiones, y te encuentras que pone John Bernthal Punisher Series. Y es una petición básicamente para que el actor haga una serie él, dedicada a lo que se llama un spin-off. Ha arrasado su interpretación en Daredevil, y obviamente la quieren. Lo que pasa es que no es Netflix quien decide las series que se hacen, sino Marvel TV. Si sirve de algo, el actor ha dicho que él estaría encantado de hacerla, si sirve de algo.
Oye, el ego la ha tenido, vamos, que quedarse encantado de la vida, ¿no? Que la gente pida para ti una serie.
Sí, pues no.
Es además, fantástico.
Un actor siempre dice, hombre, que aunque sea un personaje más o menos detestable, más o menos odioso, que alguien pida que se dedique más tiempo a él, siempre es un halago.
Y ahora vamos a hablar de una producción española, hablamos del Ministerio del Tiempo.
Pues sí, porque, bueno, estaba en emisión la segunda temporada, y digo estaba, porque no había ningún problema si no fuera por un parón que ha habido, que no estaba previsto por la audiencia. Es decir,
¿qué ha pasado?
Pues que el productor Javier Olivares ha explicado que sí que se sabía el parón, pero que no lo habían comunicado con tiempo suficiente. En todo caso, la audiencia, según se enteró de ese parón, pusieron en marcha el hashtag YoSalvoMDT para apoyar la serie ante el miedo a su cancelación, pero han dicho que no se cancela, que va a continuar, y además han pedido que se renueve para la nueva temporada, para la tercera. En todo caso, os digo que este parón estaba previsto y volverá, no se va a cancelar.
Volverá al Ministerio del Tiempo, serie española que está teniendo mucho éxito.
Y con razón.
¿Sí?
Sí.
Tengo que verla. Muchas gracias, Friki Soria. Recuerda, hashtag boicot al friki. Puedes seguirle y buscarle con esas noticias de las series en Twitter. Y nosotros vamos ya con la información. Llegan los compañeros con la última hora y después la mañana en Madrid continúa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid, es la 1:05. Comienza aquí la segunda parte del programa, muy pendientes de lo que hoy es noticia en nuestra comunidad. Y una de esas noticias te la anunciábamos en la primera parte del programa, es la publicación de ese informe que nos dice cómo es la Comunidad de Madrid hoy en día con la población que ha venido de otros países, con la población de origen extranjero en la región, en de dónde vienen, dónde se han asentado, en qué trabajan, en fin. En esa presentación, en ese informe, ha estado nuestro compañero Diego Ruiz, que ya ha vuelto y ya está aquí con nosotros y me dice, madre del amor hermoso, cuántos datos para arriba, para abajo, porcentajes, pero vamos a ponerle un poquito
maraña
de luz.
De datos.
Sí, cuéntanos. ¿Tal?
Bueno, pues te puedo contar que como cada año ha estado presente en esta presentación de los datos de población de origen extranjero el consejero Carlos Izquierdo, de Política Social. Dentro de esta marabunta de datos, pues podemos destacar que la población extranjera empadronada en la comunidad se situó a finales de 2015 en un total de 862.000 personas, lo que supone el 13% de la población total de la región. Según los datos del informe, las cinco primeras nacionalidades con mayor presencia extranjera son la rumana, con 205.000 personas, la marroquí, que suma casi 80.000 personas, la china, que llega a las 55.000, la ecuatoriana con 45.000 personas y la colombiana con casi 36.000 personas empadronadas. En cuanto a las nacionalidades que han registrado mayor aumento en número, está la china, ya que los inmigrantes chinos pues empadronados en la región han aumentado en casi 3.000 personas este año, bueno, el pasado, en 2015, seguidos por los venezolanos con 2.666 personas más, que son los que más han crecido en términos relativos, y los ucranianos con 1.697 personas. Apuntaba el consejero Carlos Izquierdo que en estos dos últimos casos, en el concreto de los venezolanos y ucranianos, este aumento se debe pues a las crisis en sus países, tanto en Ucrania por la guerra y en Venezuela por esa crisis social que está ocurriendo ahora mismo. Y ya, por contarte unos apuntes más, Beatriz, contarte que es de destacar la edad media de la población extranjera, que se sitúa en los 40 años, bastante inferior a la nacional, que es más envejecida. El 80% forma parte de la población activa en la región y ha habido un aumento en la concentración de extranjeros en Madrid capital, en concreto un punto más, es decir, prefieren los extranjeros prefieren vivir, asentarse en ciudad en Madrid capital para vivir, y además de todos estos datos, pues somos más en la región. En total, 6,5 millones de vecinos y vecinas en Madrid, en la región.
Eso me lo quiero quedar yo, que ahora lo voy a volver a leer, lo voy a digerir poco a poco, porque no deja de ser otra cosa que el dibujo del Madrid en el que vivimos, nuestra comunidad de Madrid tal y como es ahora. Diego Ruiz, muchísimas gracias.
A vosotros.
Enseguida, bueno, vas a poder volver a escuchar estos datos en el informativo mediodía a las 2:10. Y hay una noticia que me encanta, y es que ha comenzado la cuenta atrás para esa noche de los libros. Ha estado en la presentación nuestra compañera Belén Ibáñez, presentación que presidía Cristina Cifuentes.
Eso es, Cristina Cifuentes ha presentado muy bien. ¿Qué tal, Beatriz? Bueno, pues ha sido un año más, ya son 11 las ediciones que se celebran de la Noche de los Libros. Será la noche del viernes del 22 de abril y el sábado 23, realmente son esos dos días cuando la noche será el viernes 22, pero actividades que se van a extender también. Por ejemplo, una cosa que va a estar bien es que va a haber precios, un 10% de descuento en todas las librerías, tanto el 22 como el 23, y esa noche del 22, pues muchísimas actividades, librerías abiertas, presentaciones de libros, charlas, también para los más pequeños. Es un poquito como lo que hemos visto de la noche de los teatros,
sí,
que además las sedes de los gobiernos se abrirán, el gobierno regional, la Real Casa de Correos, la Casa de Postas, se van a abrir, la Casa de América, abrir a actividades todas relacionadas con los libros y con ese fomento de la lectura, que aunque en Madrid la verdad es que somos más lectores que la media regional, más del 70%, es decir, 7 de cada 10 son lectores habituales frente al 50% de la media nacional. Bueno, pues hay que seguir fomentando el amor por los libros, el amor por la lectura también para los más pequeños. Hemos escuchado mucha gente, hemos escuchado a autores, hemos escuchado a los libreros, a los editores, hemos escuchado a la presidenta Cristina Cifuentes y hemos escuchado también a alguna actriz como es Leticia Dolera, que va a participar precisamente en una actividad con los más pequeños y ha hecho una reflexión que a mí me ha gustado mucho, la verdad, hablando del poder del libro, del poder de los libros, y se ha remontado a la famosa cabaña del tío Tom, que escribió Harriet Beecher, pues en 1852 se publicó. Y lo que hizo esa novela fue mentalizar a los norteamericanos de que la esclavitud era algo que no podía ser. Es decir, en aquella época el tener esclavos era una cosa pues como muy normal. O sea, no se entendía otra cosa, era como normal. Bueno, pues a través de ese libro, que lo leyó muchísima gente, la gente cambió y se dio cuenta de que eso era una aberración, que no podía ser. Hasta el punto, que uno de los lectores fue también Abraham Lincoln, hasta el punto que llegó a desencadenarse esa famosa guerra de norte y sur que, sí. que consiguió la abolición de la esclavitud. Y cuenta la leyenda que Lincoln se llegó a encontrar con esta señora y le dijo: usted es la que ha detonado esta guerra que ha provocado que se aboliera la esclavitud. Bueno, un poquito para darnos una idea del poder que puede tener un libro, del poder de la influencia, no solo en la persona que lo lee, sino en muchísimas personas. Sí. Y sobre todo el libro para aprender, el libro para cambiar y el libro para entretener.
Esa onda expansiva, según lo estabas contando, sí. aparte de que me has puesto los pelos de punta, ¿eh? Me has emocionado, he pensado como cuando cae una gota en el sí. en el agua y entonces sí. se genera como una onda expansiva, pues eso es lo que hace un buen
sí,
libro, ¿no?
Sí, sí,
en el pensamiento.
Luego.
¿Y cómo influye?
Sí, sí, y desde luego influir pues, también en todo el mundo, porque sobre todo dar un poco la idea del libro también como de que el que no lo lee se lo pierde, porque no solo ya de hablar de la cultura, hablar de lo que te aporta, de lo que te enseña, es lo que te entretiene, es realmente una maravilla el descubrir la lectura, y hay gente que por lo que sea pues no se anima y no termina de engancharse con esto de la lectura, que es una cosa que es muy importante. Y los niños, pues por supuesto lo hemos hablado millones de veces,
a los niños, pequeñitos,
pero no ofrecérselo tampoco como una obligación, sino de verdad enseñarles a que eso es un mundo apasionante, que cuando de verdad lo descubres, pues es muy difícil echarse para atrás. Comentaban, el tiempo perdido es el tiempo que hemos dejado de leer. De verdad que es un tiempo muy importante.
Solo
que te
quedar
enriquece.
Un poco con esos libros que nos gustan, que nos
con
apasionan.
Con esos libros que nos gustan. Bueno,
exacto.
Pues el 22 va a haber muchísimas actividades. Actividades en el metro. Se va a proyectar grafitis en la Real Casa de Correos como con un láser, con poemas importantes. También muy centrado, por supuesto, en Cervantes, porque fíjate tú lo que estamos celebrando este año. En fin, muchas actividades. Una posibilidad muy buena para darse una vueltita.
Un programa
librerías.
Que podemos ver en madrid.org.
Sí, y además no solo Madrid Capital, también en la región. O sea, en muchísimas
fenomenal.
Regiones ahí lo tienes. Si quieres, hay un librito que se puede...
Sí.
Y también a través de la página web donde te dice todas las actividades, librerías que van a estar abiertas, que van a coger charlas, van a coger firmas de autores. Pues para juntar eso al lector, al autor, al editor, al librero, todos juntos. Y la verdad es que...
Me lo quedo.
La pena. Pues te lo dejo. Ahí lo tienes.
Muchísimas gracias,
a ti,
Belén.
Beatriz.
Vamos con la última hora de la información de servicio. Nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias. Afortunadamente no se ha producido ninguna que pueda dificultar, insistimos, la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Feria del Marisco Gallego en Alcalá de Henares. Del 7 al 10 de abril, por segundo año, ven a saborear el mejor marisco de Galicia. Calidad 100%. En la explanada del Mercadillo de los Lunes. Desde las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Da gusto a tu paladar. Segunda Feria del Marisco Gallego en Alcalá de Henares. Con la garantía de Gourmet La Toja.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Encuentro Madrid se pregunta este año por los desafíos que afronta Europa. Europa, un nuevo inicio. Una nueva edición de Encuentro Madrid que ofrece un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Mesas redondas, conferencias, exposiciones, conciertos y gastronomía. La entrada es libre. Te esperamos en el recinto ferial de la Casa de Campo del 8 al 10 de abril. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Qué es un somier articulado?
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en La Mañana en Madrid y un día más vamos a hablar de salud bucal con el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Me acompaña en los estudios el doctor Sergi Pampols. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor?
Hola, muy buenas.
Hoy vamos a hablar de lo que es el implante inmediato post-extracción. Es una técnica avanzada hoy en día en implantología que aporta excelentes resultados en casos de zona estética y que también ofrece una gran comodidad al paciente porque sale de la consulta con la pieza que ha perdido totalmente reparada. Cuéntenos, doctor, ¿cuándo se puede realizar? ¿Todos los pacientes son aptos para este tipo de tratamiento?
Bien, como bien has dicho, se trata de una técnica avanzada. ¿Todos los pacientes son aptos? Casi todos. ¿Cómo se sabe si un paciente es apto o no? Pues con diagnóstico y estudio previo, porque depende de la cantidad de hueso que quede al quitar el dientecito en cuestión para que nosotros podamos anclar allí nuestra fijación, nuestro implante. Pero en principio, sobre todo en zona estética, es la técnica más boyante y que más se está utilizando, no solo porque es ideal para el paciente, es decir, yo voy con un diente roto, me quitan el diente y me ponen otro diente el mismo día, sino que nos permite preservar las estructuras dentales. ¿Y a qué me refiero? Nos permite mantener más la encía que esperando unos meses, porque si no después la tenemos que volver a conformar. Nos permite mantener la arquitectura gingival, es decir, el redondeo de las encías alrededor del diente, y nos permite inclusive mantener hueso. Entonces, claro, es una técnica que es mucho más compleja de realización, tiene algún riesgo de más que la técnica tradicional, pero como tiene tantas ventajas, hoy en día casi todos los compañeros estamos apostando por esta técnica.
Una técnica que consiste en colocar un implante de titanio en el mismo momento que se ha extraído esa pieza dental que habíamos perdido. ¿El titanio tiene algún efecto secundario para la salud? ¿Puede dar algún tipo de reacción?
No. El titanio se ha hecho muchísimos estudios sobre implantes dentales y nunca se ha encontrado ningún tipo de reacción. Sí que es verdad que hay personas que pueden tener algún tipo de alergia, precisamente algún metal, pero es que inclusive tenemos implantes que no son de titanio, tenemos implantes de óxido de zirconio, que son de un color blanquecino, son más delicados porque son, no dejan de ser una porcelana, aunque muy dura, pero que en personas que sean muy reacias a tener metales en su boca, se pueden incluso utilizar ese tipo de implantes.
¿Qué durabilidad tiene este tratamiento una vez que se implanta esa nueva pieza?
Tiene una durabilidad larguísima, larguísima, larguísima. Lo que pasa es que requiere cuidados, como todo el resto de nuestra boca, y está sujeto a infecciones o a traumas y a golpes, como el resto de nuestros dientes. Es decir, si nosotros... Es una pregunta muy frecuente. ¿Y esto, doctor, que cuesta tanto dinero? Y
¿cuánto me va a durar, no?
Me va a durar toda la vida. Y yo siempre les hago la broma de decir, hombre, toda la vida, toda la vida. Si sales de la consulta y te atropella un camión, pues puede que te dure toda la vida, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que duran muchos años. Duran muchos, muchos años. Y toda la vida es una palabra que a mí no me gusta decir, pero sí que tenemos pacientes que les ha durado toda la vida.
¿Las horas posteriores al tratamiento son dolorosas?
No es un tratamiento excesivamente doloroso. Hay tratamientos odontológicos que lo son bastante más. Sí que es verdad que, lógicamente, más por la extracción dental que por la colocación del implante, siempre hay un trauma y hay un poquito de inflamación e hinchazón en la zona. Nada que con un poquito de calmantes no podamos controlar.
Sabemos que toda la implantología son tratamientos caros. En el caso del Centro Odontológico Internacional Majadahonda, ¿qué posibilidades de financiación ofrece al paciente?
Ofrecemos una financiación totalmente a medida. Y si bien es cierto que son tratamientos costosos y que tal, no hay que dejarse llevar por las ofertas, porque aquí lo que se trata es de hacer las cosas bien y de que a una persona eso le quede bien, que esté convencido de que en su dentista le hagan las cosas de la mejor manera posible. Y eso solo se consigue con confianza. A veces mirar en la economía en ciertas cosas, no digo que todo tenga que ser súper, súper carísimo, pero sí que tiene que estar en un precio razonable. Siempre exijo decir, oye, cuando adquiero cualquier tipo de producto, sobre todo un producto sanitario, lo que exijo es calidad y que me atiendan siempre los mismos profesionales, me atiendan siempre las mismas auxiliares, que no tenga una sensación de desamparo, que pueda saber en cualquier momento quién es el responsable. Es decir, si esto no estoy conforme, poder decir, oye, Sergi, por favor, esto no me está gustando, no me siento cómodo con esto, y que haya totalmente posibilidad.
Un entendimiento y sobre todo una confianza, porque al final son tratamientos muy largos y tu dentista se tiene que convertir, bueno, pues eso, en tu médico de referencia, en tu dentista de referencia.
Yo siempre digo que hay que empezar siendo pacientes y hay que terminar teniendo amigos.
Eso está muy bien, eso está fenomenal. Bueno, pues esto y mucho más lo vas a encontrar en el Centro Odontológico Internacional Maja Onda. Toma nota, te voy a decir dónde están. Calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. ¿Quieres pedirles cita? ¿Quieres hacer cualquier consulta por teléfono? Este es su número, 91-639-1011, 91-639-1011. Doctor Sergi Pampols, gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
Un placer, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya sabes que aquí en La Mañana Madrid nos encanta contarte qué es lo que ocurre en la escena madrileña y nos encanta llevarte al teatro. Atención a la divertida propuesta que llega con una de las últimas producciones que podemos ver en el Teatro Nuevo Apolo. Estoy hablándote de Un Dios Salvaje. Recientemente ha sido la quinta obra más vista de la semana en Madrid capital. Y la historia, pues tú ponte en situación. Dos matrimonios, adultos y civilizados, se encuentran para resolver un incidente protagonizado por sus hijos pequeños. Y claro, cada uno debe pensar que su hijo es el más bueno y ahí pues lo que empieza siendo como una reunión entre dos matrimonios civilizados debe acabar como el Rosario de la Aurora. La propuesta, este sencillo argumento, parte de la autora Yasmira Reza, que compone una sátira de la sociedad contemporánea y la disecciona, yo creo que con muchísimo sentido del humor. Me acompaña el 50% del elenco de esta obra de teatro, Fernando Ramallo y Lidia Navarro. Ellos son, mejor dicho, uno de los matrimonios. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Son los papás del niño agredido, ¿no? Uh-huh. Del niño que llega a casa un día con los dientes partidos, todavía dientes de leche. Y suponemos, porque
por ahí, eran
7 años.
9, este, tenemos pues, otro de 7.
Tenéis otro 7, madre mía. Y cuando llega el niño a casa con la boca partida, ¿qué es lo que pensáis?
Se quedarán absolutamente desencajados. Esta es la parte que no vemos, ¿no? La obra arranca después, ya ha ocurrido el incidente. Supongo que han tenido el shock, han tenido todas las conversaciones pertinentes y han decidido, en vez de tramitar una denuncia o hacerlo de una manera legal, pues hablar como seres humanos con la otra pareja del otro niño.
¿Y esto es posible?
No.
Lo hemos intentado, sobre todo porque mi mujer, Veronique, me insistió mucho con el tema, pero a lo largo de la obra se va viendo que, bueno, que es difícil, sobre todo porque salen las rencillas entre los propios miembros de cada pareja y entre ellos, ¿no? Al final los padres son un poco casi peores que los hijos.
Hay un trasfondo de bullying. Sabéis que últimamente se habla mucho de bullying. Se está trabajando mucho para que se imponga en los colegios un protocolo anti-bullying. ¿Cómo se puede tratar un tema tan doloroso y tan serio desde el humor? ¿Cómo lo hace Yasmira Reza?
Pues lo hace con su agudeza habitual y escribiendo un texto absolutamente maravilloso y lleno de sorpresas, además, porque son personajes que son muy ricos, pero sí que son tipos humanos con los que nos podemos identificar, ¿no? Que tienen un mogollón de contradicciones, y al final lo que pasa en cualquier situación realmente macabra y extrema es que siempre acaba saliendo del sentido del humor también como una forma de salvarlo. Y realmente es, yo creo que en este caso el humor acerca y te permite la reflexión. Igual si se hubiera hecho desde la tragedia absoluta, no creo que funcionase tan bien ni tampoco se llegase a la reflexión igualmente.
No sé, me viene a la cabeza que quizás en los momentos más inoportunos te da por reír y a lo mejor en situaciones realmente incómodas. Sí. ¿Llegáis a una solución entre los dos matrimonios?
Bueno, se intenta en toda medida y cuando se va destrozando todo, en medio de ese caos, empiezan a reencontrarse las parejas, ¿no? La obra empieza una cosa cordial, hay un caos después, y desde ese caos y esa perspectiva que te ha dado, pues empiezan a estar muy vivos más que nunca y a reencontrarse ellos.
Además es muy interesante porque se reencuentran también con las otras parejas. Entonces sí. hay un juego muy interesante que plantea Reza y muy divertido de alianzas muy distintas y por cosas muy distintas entre las dos parejas, entre la pareja, nuestra pareja y la que interpretan Jaime Zatarain y Maya Sur. Y entonces de repente pues nosotros nos peleamos, pero hay una alianza de chicas contra chicos.
También, ¿no?
Y luego eso de repente se rompe y a todos les sorprende. Y lo divertido también es que nos sorprende a nosotros como actores en escena. O sea, no que sea cada día una cosa nueva, pero que los personajes se sorprenden dependen de lo que está pasando, no es algo que les ocurra todos los días.
¿Cuál creéis, esto es una pregunta de esas que pone a uno en un aprieto, qué es el papel más difícil de interpretar? Por ejemplo, ¿es más fácil ser la madre de la víctima o del acosador o el padre de la víctima o del acosador?
Pues yo creo que todos son difíciles, ¿no? Porque al final son situaciones en las que te encuentras un poco de sorpresa y tienes que improvisar y salir de ahí, ¿no? Como le pasa a la familia del acosador, que la obra se ve que a lo mejor no es un acosador desde siempre, sino que ha sido un hecho circunstancial que uno de los dos chavales ha tomado una postura y el otro otro. Incluso los padres de este chico agresor tienen opiniones distintas, tienen enfrentamientos.
Bueno, porque eso suele pasar, ¿eh?
Claro.
Eso es el pan de cada día.
De hecho, el padre le parece como, bueno, pues que los chavales se pegan y que eso es una cosa que ha ocurrido siempre, ¿no? Que esto lo vimos todos y, sin embargo, a mi personaje, por ejemplo, parece que eso es una aberración. Es interesante ver también cómo cada uno defiende lo suyo, ¿no? Y, o sea, no hay un personaje que tenga la razón. Esto está muy bien. El otro día vino un niño de 10 años y decía, os odiaba a ratos a cada uno, pero ¿quién es el bueno? Y de repente dices, claro, es que no hay un bueno ni un malo. O sea, todos son humanos y tienen sus contradicciones y sus cosas maravillosas y sus miserias, ¿no?
¿Qué quería contar la autora con un dios salvaje? ¿Por qué un dios salvaje?
Bueno, hay una parte en el texto, que la gente conocerá el texto, no desvelo nada. Dice el personaje de Alain, del actor Jaime Zatarain, que él cree en un dios salvaje, un dios ingobernable, un dios... Se refiere a cómo nos tomamos la situación que viene y la manera que tenemos cada uno de encauzarla, ¿no? Depende de muchas veces de cómo haya sido tu vivencia, cómo reaccionas a eso. Y que cada uno tiene la libertad de, según haya sido sus vivencias, de responder a eso, ¿no? Porque aunque quieras hacerlo todo civilizado, dependerá del sentimiento de cada persona y eso es muy difícil controlar.
De tu dios salvaje. Estamos gobernados por un dios salvaje sin solución de continuidad, ¿no?
Claro.
Y también, además, hay otro trasfondo en que mi personaje está muy enganchado a los sentimientos humanitarios y entonces trabaja mucho sobre conflictos en África. Sería el personaje activista, supongo que militante de una ONG, pero bueno, en un plano intelectual y de una manera importante. Y creo que también plantea esto, ¿no? Porque hay una discusión con el personaje de Alain en el que hablan de, pero tú, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Para salvarte tú? O sea, que plantea el eterno conflicto, debate entre cómo desde el mundo civilizado, porque también habla de esto, ¿no? O sea, ella habla de que eso ocurre en Kinshasa, pero no ocurre en Francia. Entonces, en Francia todo debe juzgarse con los códigos occidentales, no con los códigos de la brutalidad. Y entonces el otro lo que dice es que todos tenemos esa brutalidad dentro, o sea, que ha ocurrido siempre desde el origen del mundo.
Vamos a recordar que estamos hablando de Un dios salvaje. Desde el 4 de marzo está en el Teatro Nuevo Apolo. Está recibiendo grandes críticas, todas muy positivas. ¿Vosotros qué feedback estáis recibiendo del público?
Pues sobre todo que se divierten y se entretienen. O sea, porque el texto todo el mundo lo conoce, ¿no? Y hay una película, ha habido varios montajes.
Sí.
Pero en este yo creo que la gente lo que se busca es mucho que se entretenga, que se distraiga. Pero no estamos muy estereotipados, ¿no? Entonces que sea algo muy real, que la gente se identifique. Y es algo que pasa. Hay un punto que yo creo que desde el público se percibe de vivencia en directo, ¿no? Que me decía
de experiencia, ¿no?
De una experiencia.
Sí, eso nos lo han comentado mucho. De qué bien os lleváis con lo mal que os lleváis.
Sí. No nos engañéis, ¿eh? Que sabemos que os lleváis bien.
Y la gente se lo pasa... Es verdad que se lo pasa muy bien la gente viéndola. Y,
o sea, que es una función muy viva, ¿no? Que tiene este punto de que vas a ver un teatro que no es un teatro encorsetado, sino que es una función completamente viva.
Bueno, pues tenemos al 50% del elenco. Fernando Ramallo, Lidia Navarro, junto con Jaime Zatarain y Maya Sur, están en el Teatro Nuevo Apolo hasta el 24 de abril o más. Esto siempre que déjalo en puntos suspensivos, ¿no?
Esperemos que más, pero si quieren venir, que vengan ya, eso, cuanto si antes, para que se lo digan a otras personas.
Claro, sí, a vernos, que vengan este mes, que es el decisorio, y si ellos quieren, estamos 2 años. Y
lo
si
que haga
gusta,
falta, sí. Claro que sí. Un dios salvaje. Gracias, chicos.
Muchas gracias. A vosotros.